Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Es este un programa sin público, pero en cambio contamos con la presencia de Patricio Bartón.
Hola, amigos.
Y del artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
¿Cómo andan?
Nos aplaudimos nosotros mismos.
Aplausos míseros. Porque justamente al no haber público, tampoco hay aplauso.
No, además que a esta altura del año la radio se queda vacía, porque como es toda gente que vive en las provincias la que trabaja acá,
sí,
se van a ver a sus familiares.
¿Para qué?
¿Cómo para qué? Para celebrar la Navidad.
Ah, oh, sí, sí,
sí. Qué incómodo, aparte de vivir en las provincias y venir a laburar todos los días acá.
Sí, sí, gente que vive en San Juan y toma el avión todas las mañanas.
Y entonces están preparando las cosas de Villarruel y toda la gente de la radio. Igual, de todas maneras, vamos a decir algo que no sé si a favor o en contra de la radio.
Sí.
Pero es raro quien maneja el calendario de efemérides y celebraciones. Porque nos han regalado una agenda hermosa en septiembre.
Muy linda.
Sí, sí. Y era del año pasado, incluso.
No sé qué pasó.
Y no tenía ninguna utilidad.
Nada. Parece manejado por usted el calendario de las efemérides.
Bueno, de eso le quería hablar. Como mi actividad no es muy productiva aquí, me han encargado
de
la oficina, justamente.
¿Y cuándo va a ser la fiesta de fin de año? ¿En marzo?
Ya fue.
En septiembre.
Ya fue en septiembre, justamente.
Con las agendas.
Cuando estábamos en Madrid.
Bueno, pero estamos, sí, en los últimos programas del año, relajados.
Sí.
Nosotros no hacemos el especial de fin de año.
No,
con lo
no.
Mejor del año, podríamos...
No, no.
Lo mejor del año de La Venganza Será Terrible.
No, y quiere decir que se fueron de vacaciones.
Claro. Igual
nosotros,
eso...
Nosotros nos vamos de vacaciones sin siquiera dejar lo mejor del año. Muy bien. Hablaremos esta noche del Cantón de Cartagena. Vamos a contar, porque viene a cuento, la asombrosa historia del Cantón de Cartagena, que comienza en un año difícil, que es el año 1873, donde hubo en España una crisis económica que motivó huelgas, ocupaciones de tierras, manifestaciones, etcétera. Pero además de una crisis económica, había dos guerras simultáneas. La guerra de Cuba, donde Cuba luchaba por su independencia, y la guerra con los rebeldes carlistas del norte de España. El conflicto carlista, digo así al pasar, había tenido su origen mucho antes. Ahí estaba Carlos María, hermano de Fernando VII, reclamaba su derecho al trono frente a la hija de Fernando VII, Isabel, que habría sido, sería después este, Isabel II. Bien, el asunto siguió, etc. Uh-huh. El asunto es que el 11 de febrero de 1873, el rey Amadeo I renunció al trono de España y se volvió a su Saboya natal, de la dinastía de Saboya. Las cortes generales proclamaron entonces la primera república y nombraron jefe de Estado a Estanislao Figueras. Muchas poblaciones federalistas se constituyeron en juntas revolucionarias y se autogestionaron, ignorando al gobierno central de Madrid. El proyecto de una nueva constitución era debatido entre los federalistas benevolentes, que pretendían una división territorial basada en los antiguos reinos históricos de España, y los federalistas intransigentes, que eran partidarios de organizarse al estilo de Suiza, ¿no?, con cantones de implantación provincial que libremente se integrasen en la República. Muy bien, el 8 de junio se proclamó la República Federal, pero siguieron los enfrentamientos entre los republicanos intransigentes, moderados y centristas, digamos. El presidente Figueras se cansó y en una de las reuniones dijo en lengua catalana: «Señores, ya no aguanto más. Vais a ser los Franc. Estic fin al culón de todos nosotros». Es decir, señores, ya no aguanto más. Voy a serle franco. Estoy hasta los riñones de todos nosotros.
Que diga un catalán que voy a serle franco ya es bastante polémico. Es
polémico. El día 10 de junio, temeroso de que lo mataran durante un golpe de Estado, Figueras dejó una carta de renuncia en su mesa, en su escritorio, y dijo que se iba a dar un paseo por el Parque del Retiro. Pero siguió viaje hasta la vecina estación de Atocha y tomó un tren a París y no lo vieron nunca más. El 30 de junio el Ayuntamiento de Sevilla se constituyó en República Social. Al día siguiente los federalistas intransigentes abandonaron el gobierno que acababa de formar el nuevo presidente, Francisco Pi y Margall. Pi y Margall forma parte de un club de personas con apellidos así, ¿no? Pi y Margall, Ortega y Gasset, Ramón y Cajal, que fue premio Nobel. Ramón y Cajal fue premio Nobel, qué curioso, compartió el premio Nobel con un italiano. Quiere decir que eran tres. Eran Pi, Margall, mejor dicho, Ramón, Cajal y el italiano.
Y el Tano.
Bueno, quiero decir, este presidente Francisco Pi y Margall, que era federalista, pero era moderado, ¿no? De origen catalán, lógicamente. Además, los federalistas intransigentes se dedicaron a recomendar a sus seguidores que formaran cantones locales y se enfrentaran al gobierno de la Primera República. Y así, bueno, enseguida Alcoy, una ciudad, se declaró independiente. Tres días después se proclamó en Cartagena el cantón murciano dentro de la República Federal de España. Entonces, quitaron la bandera de la República que flameaba en lo alto de la fortaleza de las Galeras e izaron una bandera roja como emblema del cantón de Cartagena. Ahora bien, no tenían una bandera suficientemente grande, y la única que tenían era una bandera turca. Era roja, pero tenía una terrible media luna y una estrella. Entonces, uno de los soldados se cortó una vena y tiñó la parte blanca con su sangre. A todo esto, el diputado Antoniete Gálvez convenció a la marinería de la moderna flota de fragatas acorazadas que estaban atracadas en Cartagena para que se uniera a la rebelión y dejó marchar a los oficiales. Gálvez fue nombrado por los cantonalistas comandante general de las tropas del ejército, milicia y armada del cantón de Cartagena. Como andaba medio escaso de dinero y de víveres, Antoniete promovió expediciones para abastecerse, y de paso establecer nuevos cantones aliados. El 19 de julio, la flota cantonalista, comandada por Antoniette, llegó hasta Torrevieja, en Alicante, y ahí se estableció una junta revolucionaria. El gobierno de Salmerón, del gobierno central, declaró la escuadra cantonalista como pirata y buena presa para cualquier barco que se le encontrara en el mar y pudiera capturar alguno de sus navíos. A todo esto, otras ciudades se fueron uniendo al cantón murciano, como Mazarrón, Águilas, y entre las provincias ocupadas por los carlistas en el norte y los cantonalistas en el sudeste, allá por el mes de julio de 1873, 32 provincias estaban fuera del control gubernamental. Esto motivó que el nuevo gobierno de Salmerón pusiera al mando del ejército a generales duros de ideología monárquica que reinstalaron las ordenanzas militares para reforzar la disciplina de las tropas. O sea, medidas que iban en contra de los principios republicanos. El 30 de julio llegó a Almería la flota cantonalista con el general Contreras al mando y exigió a las autoridades de Almería que pusieran a votación popular el establecimiento de un cantón y que de paso entregaran una ayuda de 100.000 duros. Se negaron los de Almería, se produjo un intercambio artillero. La flota del cantón de Cartagena siguió rumbo a Granada, a Motril, que queda en Granada, lógicamente no va a ser una flota, pero bueno. Allí Contreras desembarcó y se le rindieron honores. Curiosamente, como no tenían un himno adecuado, los músicos tocaron la marcha real. Tras constituirse un cantón aliado, los de Motril, convencieron a Contreras para que aceptara unos pagarés de 160.000 reales, pagaderos en Málaga, donde se había proclamado también otro cantón días antes. El 1 de agosto, cuando iban a Málaga para cobrar los pagarés, los barcos cantonalistas fueron apresados por una flota anglo-alemana que conocía aquella declaración de piratería del gobierno de Madrid. Entonces los tripulantes cantonalistas fueron desembarcados y los buques fueron entregados al gobierno central. El gobierno republicano tenía tropas atacando el cantón de Valencia. En auxilio de Valencia acudió Antoniette Gálvez y con sus cantonalistas. El 10 de agosto fue derrotado en Albacete, en Chinchilla, por el general Martínez Campos, que le causó 500 muertos. Dos días después, los cantonalistas debieron evacuar Murcia y se refugiaron tras las imponentes fortificaciones de Cartagena. El 30 de agosto las tropas de Antoniette hicieron una salida hacia Orihuela, que queda en Alicante. Allí derrotaron a los guardias civiles y carabineros, constituyeron un cantón, se volvieron a Cartagena con la plata del ayuntamiento. Para financiarse, las autoridades del cantón de Cartagena decidieron acuñar monedas de plata, el duro cantonal, ¿no? Debido a la dificultad que tuvieron los insurrectos durante el sitio de Cartagena para aprovisionarse, entonces por eso empezaron a acuñar moneda. Se decretó una amnistía para todos los presos que cumplieran una condena por falsificar moneda.
Claro, mire.
Entonces, decretaron una amnistía siempre y cuando los tipos accedieran a trabajar en la acuñación de este duro cantonal.
La mano de obra desocupada.
Así es. Entonces, toda la plata que se conseguía, procedente de las minas de Mazarrón, u objetos de plata que se pudieron incautar, era fundida, laminada y preparada para la acuñación. Y, bueno, ahí estaba, hicieron. Las monedas de duro tuvieron un peso superior, entre 26 y 28 gramos, por encima de los 25 gramos que tenían los duros republicanos o centrales, el peso oficial, digamos, para los duros, y se acuñaron unas 150.000 monedas, ¿no? y después también había unas de 10 reales, y estas monedas se acuñaron en el arsenal de Cartagena y utilizaron las máquinas de estampación que tenían para útiles de barcos. Bueno, es un detalle, ¿no? Bueno, asediados por tierra por el ejército, los cantonalistas sacaron su flota al mar en busca de víveres, de dinero. Ahora llevaban siempre ya la bandera de la República para evitar que fuera tomada, que fuera tomado algún barco por aquellos barcos extranjeros que recordaran el tema de la piratería. Consiguieron su propósito en Torrevieja y en Águilas y fracasaron en Alicante. El gobierno envió a los barcos que había recuperado en agosto para enfrentar a los cantonalistas. Así que, bueno. Mientras tanto, el ejército de la República, dirigido ya sin contemplaciones, ¿no?, por los militares estos monárquicos, fogueados en la guerra del norte contra los carlistas, iban estrechando el cerco y se volvía la situación militar para los cantonalistas era muy difícil, ¿no? Hubo alguna catástrofe, se hundió la fragata cantonal Tetuán y les explotó el parque de artillería de Cartagena. Fue una tragedia espantosa, murieron como 300 mujeres y niños que estaban allí, ¿no? Ya desesperados y dispuestos a probar cualquier solución, por muy descabellada que pareciera, las autoridades del cantón de Cartagena tuvieron la ocurrencia de enviar un mensaje al gobierno de los Estados Unidos solicitando incorporarse al Estado norteamericano como un Estado más. Antes de que el Congreso norteamericano pudiera siquiera considerar la propuesta, el 12 de enero se embarcaron en la poderosa fragata Numancia un grupo formado por el cabecilla Antoniete y unos 1,000 de sus seguidores, a pesar de ser perseguidos por todo el mundo. Pudieron meterse en la fragata y llegaron hasta el puerto argelino de Orán. Y atrás quedó Cartagena con el 70% de los edificios destruidos y dañados. Además de una situación militar inviable, los rebeldes tenían ahora un gobierno mucho más temible, del que no podían esperar la más mínima posibilidad de negociación, digo, un gobierno en Madrid. En esos mismos días hubo un golpe de Estado, el golpe del general Pavía, que había transformado la República Federal y Parlamentaria en una república unitaria, gobernada sin control alguno por el general Serrano, que fue dictador de facto de España. Allí terminó esta rebelión del cantón de Cartagena, como se la conoce.
¿Con cuántos ecos hoy?
¿Con cuántos ecos hoy? Digo,
en España y en...
Me gustó recordar esto, porque el asunto de España es muy serio y muy difícil, muy difícil. Por un lado, se arguye que el deseo de independencia es ilegal, o el plebiscito es ilegal. Pero bueno, después de todo, siempre se parte de una ilegalidad. Lo primero que hace un Estado cuando se constituye es asegurarse de que sea casi imposible su atomización o disolución.
Claro.
La torna imposible. Arma todo un sistema legal para que nadie pueda voluntariamente, cada vez que llueve, independizarse. No dicen, las constituciones no dicen.
Claro.
Cuando algún ciudadano desee independizarse, podrá solicitarlo en la comisaría más próxima. Claro. No es así.
No.
De manera que siempre, ante cada modificación de esa situación, se tiene que partir de una ilegalidad.
Claro.
La modificación consiste en convertir lo que antes era ilegal en
legal.
Digo, esto no
tomando partido por nada.
No,
sí.
Tomando partido porque...
Ocurre hasta con las religiones y las herejías.
Claro.
No,
claro.
El budismo que deviene del hinduismo.
Claro.
Y así.
Bueno, eso. Sí, pero esto no se hace
tan
fácilmente. No se vota. Y no está dentro del régimen legal ni permitido. Vamos a escuchar ahora a Lolita Torres en la canción que se llama Dulce Cataluña.
Lolita Torres, en La Venganza Será Terrible, Dulce Cataluña.
Somos tu voz, somos tu compañía, somos tu reflejo. Somos AM750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Dónde escondo la guita? Una pregunta interesante. Hay una investigación de nuestro equipo de producción en donde se señalan lugares de la casa sí, donde resulta conveniente ocultar el dinero o los papeles comprometedores.
No, y los valores.
O los valores, las joyas, o lo que, o los microfilmes con secretos militares de Rusia.
¿Usted los tiene, eso?
No, no los tengo. Ah. Si los tuviera, tendría que esconderlos en algún lugar donde no lo encontraran.
¿Dónde esconde Putin?
Claro.
Los secretos de la Rusia imperial.
Claro. ¿Dónde los esconde? ¿Y dónde escondería usted plata?
Ponele, sí, 500 pesos. Sí, 10 mil pesos, claro.
Es mucha tiene, plata.
Es mucha plata. ¿Y dónde lo guarda?
¿Dónde lo guarda? ¿No lo va a meter en el banco?
No, mejor no.
Bien. Dice, vamos a empezar. Un simple agujero en el canto.
¿En qué canto?
Ah, no, en el canto de una puerta.
Ah.
Discúlpeme. Un agujero en la puerta.
Sí, sí.
Nos puede servir como sitio donde guardar nuestros ahorros, claro. Tipo como nosotros, con un pequeño agujero, ya guardamos.
Ya está.
Pero en un agujero, ¿cuánto pueden caber? 1,000 pesos.
No, pero además cuidado con eso, porque usted, por ejemplo, el agujero que dejó vacante una cerradura en desuso, usted mete guita ahí. Pero quizás hay un conducto hacia una oquedad mayor de la puerta.
Claro, y se le mete el...
Y se le
cae.
Cuando
lo va a buscar no hay nada.
Queda dentro de la puerta.
Empezar los hachazos con la puerta para ver dónde fueron a parar los 200 pesos.
200 pesos y la puerta vale 8,000.
Claro. Cuidado, ¿eh? Porque no es tan sencillo hacer un agujero en el canto de una puerta.
No, sí.
Enseguida se encuentra con que le rompe algo.
Sí, no lo puede
hacer. No se puede hacer. Después... En un descanso de nuestra escalera.
Sí, eso puede ser. Tiene que tener una escalera.
¿Quién tiene una escalera? La mayoría de las personas no. O a lo mejor dice una escalera de esa de pintor.
No, señor.
Compró una escalera y en el descanso.
Pero no tiene descanso.
No tiene descanso. Bueno.
Jornada completa.
Crear un compartimiento secreto donde esconder todo aquello de valor que queramos.
Bueno, todo, no sé si
todo,
entra.
No, que por ahí. No sé qué.
Un compartimento, si es muy grande, no es secreto. O sea, no puede guardar la Copa del Mundo.
No, claro. Se robó la Copa del Mundo, usted pone.
Claro.
Y la quiere esconder. No la va a esconder en un agujero en el canto de una puerta.
Y no, ¿dónde? ¿Quién tiene? La Copa del Mundo la tienen los alemanes, ¿no? Lamentablemente
sí,
la tienen ellos. Pero, ¿dónde la guardan? ¿Está exhibida?
Claro, si lo hubiéramos ganado nosotros, ¿dónde la ponían?
¿Y dónde se pone la Copa del Mundo?
Porque se la puede afanar cualquiera.
Y sí, me imagino que estará en una bóveda del Banco
de
Nación.
No, para mí está en una vitrina, pero debe ser falsa la que hay.
Sí, ponen
de
la
plástico,
falsa.
Ponen una como esa que tengo yo ahí.
Sí.
Y ahí está.
Sí, más o menos. En verdad, la verdadera tampoco se la dieron en el Mundial de Brasil a Alemania, ¿eh?
No.
Esa era otra falsa.
Sí. La verdadera no se sabe dónde está.
No, alguien la tiene.
Alguien la tiene, pero creo que...
Maradona, en Dubái la tiene.
Sí, pero no se sabe quién la tiene. Bueno, otra opción es un sofá con un compartimiento interior donde podés meter gran cantidad de cosas. Pero
No,
por ahí viene a dormir un pariente.
Sí, claro.
Se te queda a dormir un cuñado, un tío, algo.
De imprevisto, así.
Claro, y ve cómo son que empiezan a meter el dedo.
Señor, sus parientes. Esos son sus parientes.
Sí, no hacen otra cosa que meter el dedo para ver si agujerean el sofá. Por ahí meten el dedo, ven una clic, ¿qué hay acá?
Calla.
Es la Copa del Mundo.
Sí.
Y cuando usted la va a buscar, no está más. Se la llevó su cuñado.
Sí, además, igual yo le digo que yo chorro.
Sí.
Uno de los primeros lugares en donde buscaría...
¿El sofá?
Es el sofá.
Claro. Va con una cuchilla,
sí,
y le
sí.
Raja el sofá. Y ya ve dónde está la plata. No, no tenemos ese tipo, no tenemos.
No,
¿qué
no
vas a tener?
Ya con esa voz tiene.
Sí,
ya con esa voz tiene. Tiene, la tiene guardada.
Y ya ve dónde la tenés, dice el chorro, que ya sabe. En el sofá. ¡No! Dice el tipo,
sí,
no.
Peor.
No, le juro que no.
Sí, confirmadísimo. Sí.
Mirá, están en el sofá clavado.
Sí.
No, no vas a ser tan estúpido de meterla en un agujero en el canto de la puerta.
No, y si tanta guita.
Bueno.
Y la Copa del Mundo no le entra, además.
Y dice, hay una idea buena, que es una tapita de enchufe.
Ah, sí.
Falsa, que en realidad
una falsa.
Se saca. Y hay un pequeño escondrijo donde usted puede poner, no digo la Copa del Mundo, pero las medallas del mundo.
Bueno, claro.
La medalla del Juegos Olímpicos.
Ahora, pongamos por caso, usted escondió esto en determinado día, etcétera.
Sí, sí.
Pero no lo tiene, no lo está chequeando todos los días de que eso siga guardado ahí.
Y tenés que chequearlo.
Pero de pronto se olvida, porque vio cómo es el día a día.
Se olvida dónde está.
¿Dónde está? Y un día viene un electricista.
Y dice, uy, voy a ver qué pasa con este
enchufe. Acá, le voy a hacer la instalación.
Abre la Copa del Mundo.
Y sí.
La Copa del Mundo, Jules Rimet.
Y entonces,
¿y
qué
se
pasa?
La lleva, ¿qué hace?
Y sí, ¿qué le parece? Yo, electricista, me la llevo. La Copa de la FIFA.
A mí me afanaron un bandoneón de acá.
Pues, ¿pero dónde lo tenía metido?
No, ahí no va. En cualquier lado.
Igual afanarse un bandoneón.
Vino un plomero, creo, y se fue con el bandoneón en la mano y yo pensé que era... que traía los elementos de la plomería.
¿Y no lo escuchaba cómo se iba el bandoneón?
Sí, por la cadena. Bueno, la cómoda de madera puede esconder un espacio oculto. No, pero eso...
La cómoda, sí. Bueno, a veces por evidente, digo que el chorro...
Como la carta robada.
Claro, no le
busco.
Ese
cuento que nunca me creí, ¿no? Que la carta estaba ahí nomás arriba de la mesa y nadie la veía porque bla, bla, bla.
Sí, a la vista de todos.
Ese cuento se desbarata enseguida. Uy, mirá, ahí está la carta. Y listo, terminó el cuento.
Y sí, terminó. Una línea.
Bien. Si usted dispone de algún libro que ya no va a leer...
Sí, tengo.
¿Sí?
Sí.
Bueno, entonces vacíelo, cree un hueco adentro del libro...
¿Y cómo se hace eso?
Como esos predicadores del oeste,
sí,
que llevaban una Biblia y adentro le habían hecho un hueco y tenían una pistola. Cuando venía alguno a hacerse el loco, abrían la Biblia y lo quemaban.
Bueno, claro.
Bueno,
pero ahí
también
pone la guita.
Claro, ahí pueden poner la plata en un libro que ya no va, tiene que ser un libro que ya no vas a leer.
Sí, sí, claro.
¿Cuál puede ser?
Este.
Ah, está bien. En el jardín. Enterrar las cosas, a mí me gusta enterrar.
Eso está bien.
A mí me gusta enterrar.
Sí, ¿pero no sí se le deteriora?
No. ¿Sabe por qué? ¿Sabe a dónde conviene meter las cosas? Adentro de una botella.
Y pero se le mete igual las lombrices, todo le empieza a crecer.
No, la tapa la botella.
¿Pero cuánto?
La dejan abierta, se le meten las lombrices y le comen la guita.
Y lo mete, pero usted dice que el vidrio le aguanta todo.
El vidrio me parece que
no se parte
todo,
con la presión del...
Con un buen corcho, lo mete ahí y lo entierra. Y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a uno de los compañeros del programa anterior.
No, señor, por favor.
Que se están yendo.
Estamos haciendo un informe. A mí me parece que la botella enterrada
sí
cede frente a la presión de la tierra.
Sí, no se puede romper.
Se puede romper. Y si se rompe, olvídese.
Sí, sí, sí. Y después, cuidado, porque primero hay que disimular bien el lugar.
Claro, porque se nota que alguien anduvo claro por ahí.
Y cuanto más lo disimule, más le va a costar después reconocerlo.
Es difícil.
Y después ya me ve usted con una pala haciendo agujeros por toda la calle. ¿Dónde demonio enterré esta botella? Que necesito ahora los 400 pesos.
No, por eso. Si usted la enterró,
sí,
es porque no va a disponer de ella durante un largo tiempo, porque
claro,
para el cambio chico no va.
Claro, no va a enterrar 400 pesos y al otro día,
a cada
rato, dame la pala que necesito plata.
Sí, no, por eso,
no.
A cada rato no va a andar.
No.
Tiene que ser algo que no sea de un uso corriente.
Sin embargo, como medida de mucha seguridad,
sí,
enterrarla está bien.
Y bueno, esa es otra opción.
Dice... todos los huecos de los azulejos. Ah,
sí, pero es
un azulejo hueco en el baño.
Pero enseguida lo descubro, va golpeando los azulejos.
Hace un ladrón va a poner a golpear los azulejos uno por uno. Elegí uno que esté bien lejos, por allá. Atrás del inodoro, ponele.
Sí, y abajo.
Y abajo.
Sí.
El ladrón no se va a andar agachando a golpear a ver si está hueco. Y si está hueco, usted le dice no. Está hueco porque por ahí pasa el caño de no sé qué.
Bueno, sí, no sé si le va a preguntar. Ahora, ¿sabe que una vez me dijo una persona avara y paranoica?
Ah, creo que la conozco.
Sí, como todos los avaros, los paranoicos.
Sí.
Él,
yo no le dije nada.
Que, no, pero otro. Que a la guita, cuando usted tiene mucha plata, sí que tiene que esconder. Además de esconderla, la tiene que envolver en papel metalizado.
Ah, no en nylon.
No, porque si se le prende fuego... se le prende fuego la casa.
Ah, se salva.
La guita se le salva porque tiene el papel metalizado. Porque si no, lo primero que se le quema...
Es la guita,
Los papeles. Claro. La casa no importa porque vale dos mangos la casa que tiene, pero todo el dinero que usted juntó por pura avaricia...
Sin embargo, muchos, lo que más que la guita, lo que entierran son joyas.
Claro.
Cosas, piedras preciosas, por ejemplo, diamantes.
¿Y para qué tiene un diamante?
Para hacerlo guita.
Y bueno, entonces vaya, véndalo, señor.
Sí, pero es más seguro, el diamante no se desvaloriza.
Bueno, pero la vida es breve, vaya y cámbiese el diamante.
Sí, gástesela.
Y gástesela.
¿Qué tiene que andar enterrando y qué sé yo?
Es así.
Después detrás de un cuadro.
Esas son clásicos que la vi en las películas.
Lo primero que hace es sacar el cuadro.
Esa la vi en todas las películas, la del cuadro.
Todas, de Gardel en adelante.
Sí, todas.
Bueno, y el teclado de un ordenador.
Ah, puede ser. Y de un piano también.
Sí, ahora pero que por ahí le afanan el piano o le afanan el ordenador. Pero sí. Un piano está bien, porque ¿quién se lo va a llevar un piano?
Claro, es algo más firme. Un piano grande...
Lo mete adentro, mete toda la guita y listo.
¿Pero cómo suena el piano? Sí. ¿Con mucha plata? No.
Sí, pues viene el ladrón y empieza... Acá hay plata, dice el tipo.
¿En esa octava?
Sí, ahí.
Esa octava está cargada.
A ver, ¿qué otra puede ser? El espejo. El espejo del baño. Ah, yo voy enseguida al espejo del baño.
¿Pero qué? ¿Lo tiene...? No, pero no lo tiene en el botiquín. No, lo tiene atrás.
Tiene pegado. No sirve para nada.
No, pero el ladrón sabe que desiste de robar los ahorros que están tras un espejo. Porque se ve a sí mismo ladrón.
Claro, se ve, y sabe que...
Se ve chorro.
Eso me lo dijo Rolón. Y le remuerde la conciencia.
Y sí, porque el
gesto... ladrón nunca se... que está robando,
sí.
Nunca se mira en el espejo.
Claro, no se mira.
Porque le agarra el remordimiento y devuelve todo.
Bueno,
muchos robos fracasan por eso.
Bueno, no sé.
Por eso ponen espejos en todos los bancos.
Es por eso.
Sí, sí.
¿Y dónde hay espejos en los bancos? Ahora que pienso, no hay.
Bueno, no hay, pero tendría que haber.
Bueno, no sé.
Para que el ladrón se mirara y dijera, no podés estar haciendo esto, Juan Carlos.
Pues no, Juan Carlos no, ya le dije que no soy Juan Carlos. Pero alguien está... es verdad que uno, cuando se ve al espejo haciendo...
¿Algo malo?
No malo.
Ah,
haciendo
algo, bueno.
Algo, un poco se desconoce.
Sí, dice, ¿quién es este?
Vio
está
que,
haciendo esto.
Claro, el espejo que supuestamente favorece el intercambio erótico.
Sí, en realidad no.
Está, en algunos casos
no,
es
no.
Para atrás.
Yo había puesto un espejo en el techo, todo el techo ocupaba. Y me miraba y por ahí me desconocía.
Y, claro,
y le decía a mi compañera, dice, explícame quién es ese.
Claro.
Ah, que está con vos.
Ese que tiene cara de chorro.
Vamos.
Ojalá que no. Sí, es muy duro lo de los espejos. Por eso digo, plata atrás del espejo no se la van a robar nunca.
Después, los juguetes de los niños. ¡No!
Y,
si
pero
se lo van a los juguetes.
A mano le dice que la plata no es para jugar.
No, claro. No se lo roban los ladrones, pero los niños, cuando quieran correr... Lo agarraron y se lo comieron.
Sí, se lo comieron o no. O ve que se compró 10 escaléctricas.
Claro. Y aparece su hijo con 10 escaléctricas.
Sí.
¿Y dónde? ¡Encontré plata! Bueno, una bañadera con compartimientos. No.
No, donde hay agua.
Hay agua.
No ponga dinero porque...
Donde hay agua, no. Ahora, esto es más grave lo que le voy a decir. ¿Cómo hace... Pongamos por caso un marido,
sí. O,
un hombre malvado.
Un marido, sí.
Claro, un marido que engaña a su mujer.
¿Cómo
a
hace
su novia o a su pareja y quiere guardar cartas o fotos comprometedoras? ¿Dónde las puede guardar?
¿Y,
¿Dónde se guardan hoy en día las fotos comprometedoras?
En el celular.
En el celular, el peor lugar del mundo.
El peor lugar.
Es decir, mirá.
Sí, es que...
Un celular de la famosa marca, mirá.
Sí, es que no hay otras fotos ahora.
No hay otra marca, no.
No.
Claro, bueno, yo sabía que usted iba a decir, ya no hay fotos.
No hay fotos.
Pero de... son más difíciles de guardar estas fotos que no existen.
Sí, claro.
Estas fotos virtuales que andan en el aire, que son impulsos eléctricos, que las de papel y de cartón. Se encuentran siempre, pues están como tata Dios, están en todas partes.
Como todo. Además, si usted quema las fotos viejas, las quema.
Y no existen más.
No existen más. Pero si usted borra las fotos del celular, vio que se pueden recuperar.
Sí,
que,
sí, la borró, que, pero no la borró.
No la borró, nada se borra.
Nada se borra. Quedan en una especie de historia sí. Imborrable que aparece cuando usted menos lo desea.
Claro, viene su novia hacker sí. Y le dice...
Y le dice, ¿quién es sí. Esta? Sí. Y no, pues no soy yo, sí, ¿eh? Claro.
Ay, no sé, te desconozco. Dice, no, no las puede guardar en ningún lugar. No, si usted tiene...
No, ni las cartas, ni nada. O sea, el amante no puede guardar nada de recuerdo.
No, no, bueno, pero el amante no guarda cosas.
No.
El amante, digo, al que a eso
ya está acostumbrado el amante.
El clandestino,
o sea,
no.
El amante, que es miserable, que está acostumbrado a esa clase de tremendos engaños,
sí.
No, ya sabe que no debe guardar nada.
Asume su clandestinidad.
Sí, como un elemento tal. Propio del amor.
Y sí.
Asume que el amor necesita de la clandestinidad, y entonces se va construyendo él mismo como un ser clandestino. Y no deja, nunca deja un vestigio de su presencia, y mucho menos de su amorosa presencia.
A veces tiene un desliz, y es fatal.
Es fatal. Porque es cuando se enamora demasiado. El que se enamora mucho necesita que su amor deje huella.
Sí, sí.
Necesita dejar huella. Y ahí es donde se pierde.
¿Pero cómo se enamora mucho? ¿Cuánto es en valor?
¿Mucho?
Usted dice mucho. Se empieza en...
En dolos.
Claro, sí, en dolos. Usted se enamora.
Sí.
Se enamora y se enamora, no se enamora 120,
no, sí, 88, yo me
¿qué, por cantidad?
120 o 4. Sí. Pero usted tiene bastante razón, cuando el amor es interesante ya deja de ser mensurable.
Sí, no tiene...
No, no. Pero igualmente, cuando el amor es así, cuando ocurre, cuando sucede, el amante clandestino, que no era hasta entonces un verdadero enamorado, sino una especie de vivillo, pasa a ser un ser vulnerable, y ahí es donde los descubren. Cuanto más noble es un enamorado clandestino, más fácil es descubrirlo.
Es menos clandestino.
Sí. Sí.
Y bueno, tendría que... Bueno, quizás haya alguna institución o organismo que se dedique una guardería de cosas para los
claro.
Amantes. Así como hay cajas de seguridad en los bancos.
Claro, donde tienen todos los macanudos, tienen una caja de seguridad donde guardan los papeles de así, de otros países.
De otros. Sí. Inclusive con exnovias.
Sí.
Usted puede tener, por ejemplo, contratado un anaquel para, voy a decir nombres que corren por mi cuenta, espero. Para Florencia, otro para Mirta, para Lola, y entonces usted se, un día va a la empresa y dice, bueno, quiero ver los papeles de Florencia, y ahí los tiene guardados,
claro.
Se tiene que acordar los nombres, claro, por lo menos, ¿no?
Se encierra en un cuarto,
claro, un privado,
15 minutos para que usted mire la foto de Florencia,
claro.
O lea las cartas de Florencia y... O de quien sea, yo también estoy utilizando
nombres
ficticios.
Son de ficción.
Y listo, usted la ve, la mete de nuevo y se lleva la llave.
Sí.
La llave ni siquiera tiene ninguna identificación.
No,
no dice, esta llave pertenece al banco tal, no dice nada.
Nada, nada.
No. Pero no hay eso.
No, no hay eso. Es raro que no haya...
Bueno, hay, están las cajas de seguridad.
Claro, pero
nunca se usan para eso, ¿no?
No, no, no se usa para esas cosas.
Bueno, lamentablemente...
¿Y le puede escribir las cartas? Ahora, le hago una pregunta que no tiene mucho que ver con esto, al menos directamente, pero sí con el amor. ¿Y usted no le escribió nunca a una novia una carta exactamente igual, transcripta?
¿De otra?
¿De la que le escribió a una novia anterior?
Sí, casi lo que le diría es que rara vez escribo cartas nuevas. Ya las tengo todas escritas.
Claro, cuando usted... las cartas marcadas son
esas. Según la situación, ya tengo. A ver, o una que vive lejos, poner, ahí está, claro. Vive lejos. Está, querida, ahí le cambió el nombre, ¿no?
Sí, por supuesto, querida, un formulario.
La distancia, bla, 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 bla. Una que vive cerca. Querida fulana, la vecindad me tortura, saber que está tan cerca y al mismo tiempo, bla, 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 bla.
Y todo así.
Y todo así ya tengo, no muchas, tres, cuatro,
sí,
cinco modelos.
¿No? No hay mucho más para decir.
Claro. Y
es que
y
cuando
ya
uno...
ya las tengo escritas. ¿No?
Cuando uno descubrió la eficacia de una...
¿Para qué va a cambiar?
Y después
¿para qué va a cambiar de argumento, de discurso, de estilo?
Sí.
No, si esta dio resultado, bueno, sea.
Sí.
Cambiamos el nombre y me parece que es legítimo.
¿Eh? Sí, sí, yo creo que también
es lo mismo. Porque uno siente lo mismo, más o menos. Cambia a la persona, bueno, sí. Sí,
sí bueno.
Pero la otra ya no la quiero más. Podés decir...
Y sí, ya lo tiene todo
¿qué,
ahí.
¿Qué pasa que si alguien descubre eso?
Bueno, le dice que siguió los consejos de Roland Barthes. Fragmento del discurso
fragmento
amoroso.
Fragmento del discurso amoroso.
Es eso.
Es eso.
Es más o menos eso. Claro. Le dice, bueno... Está más o menos todo escrito en el amor.
Claro.
Y más o menos todo esto lo que puede ocurrir. En ese manual,
bueno,
fuera de eso, no hay mucha otra cosa.
Lo que importa, le dice, no es tanto el texto, no es que estamos discutiendo de literatura o de amor.
Pero,
lo que importa es que te amo, le dice uno.
Dice todo manchado de rouge.
Sí, sí.
Ajeno.
Con una media en la cabeza. A las 4 de la mañana y borracho. Bueno.
Hermoso.
Todo. Bueno, por suerte nosotros no somos esa clase de miserables.
No.
Bueno. Vamos a hacer una pausa. En este momento están golpeando la puerta.
Sí.
Se oyen golpes en la puerta del estudio de personas que nos buscan.
Pausa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750. Una señal. Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
Ustedes saben por qué le decimos canalla a Lombardi. Canalla a Lombardi por todo lo que le hizo a los periodistas en el arranque del gobierno. Jugar con lo que ganan los trabajadores de medios como estos es una vergüenza, es una canallada. Pero mentir, además, es una doble canallada. Y Canalla Lombardi lo vuelve a hacer. Canalla Lombardi ahora lo hizo contra una mujer muy conocida, muy querida, Nadia, la meteoróloga de Canal 7, no hay quien no la conozca, quien no la respete. Mintió sobre el sueldo de ella. Y otra vez pasó lo mismo a Nadia, insultada por gente que le cree, entonces vos te estás robando el dinero mío, mi dinero.
AM750. Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
AM750. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50. En 750. Derecho a la información.
La hora 0:50 minutos, el cielo está ligeramente nublado sobre Buenos Aires. Humedad 79%, temperatura 17 grados 2 décimas. Grafiteros argentinos y europeos atacaron a empleados y pintaron vagones del subte. En total fueron 11 personas, entre las que hay un polaco y dos franceses. Trabajadores de Metrovías intentaron detenerlos, pero fueron golpeados. Intervinieron formaciones de la línea B que se encontraban en los talleres de Parque Patricios y finalmente fueron detenidos por la policía. Mauricio Macri grabó un mensaje de Navidad e insistió en que durante su gobierno crecimos mucho. El expresidente grabó un mensaje de WhatsApp para su círculo más cercano y luego fue difundido a través de su cuenta de Twitter. El líder del PRO afirmó que todos queremos un país más justo y consideró que para eso es necesario que el amor supere al odio y al resentimiento.
Queridos argentinos, otra Navidad, siempre especial como todas. Afectos que ya no están, nuevos integrantes. Quiero desearles con todo mi cariño una linda noche en familia. Después de 4 años donde estoy convencido hemos crecido mucho. En algunos casos para saber más lo que queremos que lo que no queremos, o al revés. Pero nos falta todavía ponernos de acuerdo en cómo se logra ese país que sí queremos. Un país más justo para todos. Por eso creo que lo que sí tenemos que estar todos de acuerdo, que va a acercar esta diferencia de visiones que todavía tenemos los argentinos, es que el amor supera el resentimiento y el odio en nuestro país. Eso va a ayudar a encontrar coincidencias en cómo lograr ese futuro mejor para todos los argentinos. Feliz Navidad, un cariño muy grande de parte de Ju y mío para todas las familias argentinas.
Patria Grande.
Al menos 200 viviendas fueron afectadas por el fuego en Valparaíso. Por lo menos 150 hectáreas fueron consumidas por las llamas, cuyo origen se cree fue intencional. Recordemos que el incendio forestal comenzó con varios focos en dos cerros del distrito y luego se extendió a zonas residenciales.
Pelota.
Manchester City puso a la venta a Marcos Rojo. Luego de jugar solo unos pocos minutos durante todo 2019, el club incluyó al defensor argentino en la lista de jugadores transferibles. Sin embargo, hasta el momento no se conocen ofertas de otras entidades por el ex estudiantes. El cielo está ligeramente nublado sobre Buenos Aires. Humedad 79%, temperatura 17 grados 2 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, aquí en los estudios de AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Medidas de seguridad para organizar una fiesta en tu casa. Sí. Si vas a organizar un cumpleaños en tu casa, tendrás que tener en cuenta que tu hogar cumpla con ciertas medidas de seguridad que hacen principalmente al cuidado de tus invitados, de tu casa, sí, de tus parientes, etcétera.
Nunca se piensa en eso.
Bueno,
hay que piensa en los ángulos,
no podés hacer una fiesta y que te pueda pasar cualquier cosa.
Sí, bueno.
Así que aquí están estos consejos preparados por nuestro equipo de producción. Primero.
Sí.
Para empezar, ¿no? Recorre cada ambiente de tu casa en busca de objetos que puedan poner en riesgo la integridad de tus invitados.
Todo. Usted,
un revólver, por ejemplo.
Bueno, eso ni claro. Hablar. Pero, por ejemplo, usted tiene una araña colgando.
Se le puede caer encima de la cabeza, bueno, de cualquiera.
Pero ¿cuál es el
riesgo? Y por ahí lo tiene que pagar por Bonaglia.
No,
a usted,
sí.
Al tipo.
Y si es un amigo suyo, así que...
Y peor todavía, imagínense. Dice, esto puede ser objetos punzantes de vidrio.
¿De vidrio? ¿Y en qué sirven las copas? ¿Las copas, bueno, son de vidrio?
En jarra de mate cocido, señor, qué sé yo.
No, bueno.
Y bueno, podemos tener un desastre. Después, segundo, contá con un matafuego.
No, con un matafuego me imagino que hay para cosas eléctricas, veo que hay distintos matafuegos, no es lo mismo cualquiera.
Sí, ¿usted cuál tiene?
Tengo uno.
Ajá. ¿Alguno ahí? Dice que no solo hay que tener el matafuego, sino también designada la persona que lo manipulará en caso de necesidad, y también el número tiene que tener de contacto con los bomberos. Cuando llegan los invitados, le decís, sí. Ya, Rolón,
sí.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Antes que te empiecen a comer sándwiches, te quiero decir que vos vas a ser el que va a usar el matafuego.
Pero siempre Rolón.
Aquí tenés el matafuego, agárralo, es este.
¿Este?
Sí, este.
¿Pero por qué siempre le toca a Rolón eso?
Porque es responsable.
El matafuego.
Memorizate el número de los bomberos.
¿Y no es el de la emergencia?
911.
El 911.
Ahí está.
Y bueno.
Memorizatelo, Rolón.
Pero sí, fácil.
Después no te acordás y tenemos un mal momento. Se arruina la fiesta por tu culpa. Después, hay que hacer un plan de evacuación.
Ah, bien.
Sí.
Por si pasa algo.
Por si pasa algo. Ni bien llegan, le habla usted a los invitados. ¿Qué tal? Con perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando?
No, sí, bien.
Bien, ¿no es cierto?
Bailando.
La orgía, todo, sí. En medio desnudo. Y si un momento.
¿Qué?
Plan de evacuación.
Sí, esa no la conozco.
Dice, así que hay que tener planificado qué hacer en caso de necesitar,
claro,
abandonar,
sí, vamos, señor,
a decirlo,
sí,
así,
irse,
el lugar. Ten a mano las llaves para evitar tener que buscarlas en plena emergencia. Ay, las llaves, ¿dónde están, sí, las llaves? Nos quedamos todos encerrados adentro, qué sé yo.
Y además que ya está... Roló con el matafuego en la mano,
claro,
para evacuar.
Y uno encerrado.
Sí, sí.
Dice, es ideal tener una copia guardada en un cajón.
Sí.
De la llave, o de Rolón, no sé. Si vivís en un edificio, consultá al responsable de la administración acerca del plan de evacuación previsto. Son las 4 de la mañana.
Pero no. ¿Quién es?
Dice, Mansilla. Dice... Uh-huh. Acá vengo a consultarlo, el plan de evacuación, ¿cuál es?
Son las 4 de la mañana, dejen
¿ese
dormir?
Es.
Dejen dormir.
Bueno, atención con los productos de limpieza, señor, señora.
Sí.
Por más que quieras que los ambientes se vean impecables, evita usar productos para pisos que puedan provocar la caída de las viejas. Claro, nada de cera... No. Pero, todo eso.
Y para bailar vio que también es difícil
es
el tema
difícil,
del piso.
Sí, sí. También aquellos productos que puedan causar problemas en las vías respiratorias.
¿Cómo cuál?
Y la misma cera también.
Sí.
Los detergentes, limpiadores, todo eso.
Eso le pone, sí, le da mucho olor.
Le echa eso y le agarra las vías respiratorias y se le empiezan a desmayar las viejas y la tiene que, ¿qué tiene que hacer?
Y hay viejas en su fiesta, no sabía.
No,
¿verdad que no sabía?
En realidad no, pero...
sí.
Como hay fiesta, como apareció una vieja colada, tengo que... Bien, en fin.
Cuidado si pone espirales para los mosquitos, si hay muchos mosquitos.
Sí.
Que se aspira a todos los espirales, la gente está hiperventilada.
Y se desmayan.
Bailando.
Sí, sí.
Claro.
Y tiene una desgracia, tiene que llamar, a último momento tiene que llamar a la asistencia pública. En caso de emergencia médica, siempre puede pasar en la fiesta.
¿Pero qué fiesta es esa?
Emergencia médica, emergencia médica, emergencia médica. Comunícate rápidamente con el servicio de emergencia personal o estatal.
O estatal.
Para que vengan rápidamente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el servicio de emergencia médica o estatal?
Sí, señor.
Bueno, vengan rápidamente.
Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Usted le
todavía
tiene
que... no le puedo decir. Acá dice. Mientras llegan, si hay algún invitado con conocimiento de primeros auxilios.
Sí, uno que medio médico siempre hay.
Yo siempre invito a alguien con gente que por ahí no me cae bien,
sí,
pero que como sabe primeros auxilios, lo invito.
Por las dudas.
Por,
dice,
las dudas que alguno se desmaye o
pero
algo.
Bueno, no es lo habitual.
Dice, entonces, este tipo que asista a la persona necesitada, por ejemplo, que lo acompaña, o que lo acompañe,
sí,
o, y que no lo mueva, o que no deje que otros lo muevan.
Porque todos tocan, todos, todos quieren tocar.
Dice, a ver, muévenlo,
yo sé cómo es esto, dice, porque una vez lo vi en una serie.
Claro, y entonces... le hace respiración boca a boca a su novia.
Claro, pero si, si no está desvanecida mi novia.
No importa, dice el tipo, y le desabrocha el vestido.
Sí.
Dice, hay que darle aire, aire, para que respire.
Mientras Rolón la rocía con el termo.
Sí.
Con el termo no.
No, el matafuego.
Con el matafuego. Me confundo los utensilios,
dice,
de emergencia.
Es importante que el resto de los presentes mantenga la calma y no lo rodeen.
Sí, porque miran, los mirones.
Y todo para mirar, y le quitan el aire.
Sí. ¿Por qué no circula, no abre?
No, 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 porque quiero ver qué le pasa.
Correte.
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
Pero no ves que está mal, corre, no sé, dejen lugar.
Dejen lugar. Asomen a la ventana, ¡uy, se me cayó!
No, por favor, vos vestite, te pido, por favor.
Bueno. Cuidado con los más pequeños. Si el cumple es infantil, me equivoqué.
Ah, había chicos, no
sabía. Sí, pensar que, bueno, debes prestar especial atención, anticiparte a cualquier situación que pueda exponer a los niños a golpes, facturas.
Fracturas.
Ah, cortes, quemaduras.
¿Pero qué? Si es
y no un... sé. Es ideal que cuentes con piso antideslizante. Sí.
¿Pero por qué no lo hace de lija el piso ya que está? Porque
claro,
tiene tantos problemas.
Y colchonetas también. Tenemos que poner todas colchonetas por todas partes.
¿Sí pone colchonetas? Sí, sí, para que no, sí, se golpeen. Sí.
Aunque no haya niños, pongo siempre mucha colchoneta. Dice, hay que cubrir las puntas sobresalientes.
Ah, eso sí.
Ah, sí. Doctor.
¿Todas?
Todas las puntas sobresalientes, por favor, cubrirlas.
¿Y con qué las cubre? Con ¿Por qué? Y
puede ser con un repasador.
Claro, pero queda feo. Porque, claro, mire, mi casa es muy de ángulo recto.
Ajá.
Y tengo muchas puntas sobresalientes por todas partes.
Sí, sí.
Todos los ambientes.
Según las fiestas también. Hay que decir que sean sobresalientes, duras,
sí,
o punzantes.
Todo.
Todo hay que cubrir.
Todo. ¿Eh? Yo soy muy de la recta.
Sí. Después que no haya cables sueltos, estufas o ventiladores a su altura, dice, encendidos.
Sí, porque están...
Y si hay estufa no va a poner ventilador. Al
bueno, depende de la época del año. Es un informe para todo el año. Pero si usted pone esos ventiladores de pie, veo que tiene la altura del,
sí,
ser humano.
Sí, claro.
Que mira para un lado y mira para el otro, el ventilador va rotando.
Dice, ni tampoco elementos que puedan llevárselos a la boca o tragarlos, como por ejemplo un ventilador.
Sí, o los sándwiches.
Claro. No hay sándwiches porque me dijeron que no podía haber ningún elemento que pudieran llevárselo a la boca o tragárselo.
Sí. Estamos acá muertos de hambre, sobre texto de la prevención.
Medidas de cuidado de la electricidad, Tienes que contar con un disyuntor. ¿Qué es?
Es una cosa que se le corta la luz y alguien mete los dedos en el enchufe o algo
así. ¿Ah, sí?
Claro.
¿Y cómo sabe?
No, ya, porque hace un corto.
Hace un cortocircuito.
Y ya.
Es verdad.
Pero igual eso es peligroso porque uno en una fiesta, yo contrato un disyoque, yo cuando hago la fiesta la salgo.
Ah, sí.
Y contrato las luces, contrato las bolas esas que dan vuelta.
Ah, un mago.
Todo, pero el mago no es eléctrico.
No.
Y entonces hay un requerimiento de amperaje y de voltaje muy importante.
Sí, sí.
Que si su tablero no está preparado en su casa, le explota
todo. Se le puede incendiar la casa.
Y entonces,
se le puede incendiar la casa. A Rolón un día se le incendió la casa, porque él vio cómo es también, ¿no?
Sí.
Que contrata cantores.
Sí, todo.
Con equipo de audio.
Y compite
cuando se pone a cantar, canta
con el equipo
de Vincent, todo eso.
Se hace el Luna Park en su casa.
Y un día se empezó a cantar uno y se le prendió fuego.
Sí, de tanto...
Y por suerte estaba con el matafuego, el mismo Rolón.
Claro, él
siempre. Agarra el matafuego y bien empieza el baile y no lo suelta.
Por las dudas.
Y apagó todo.
Bueno,
justo era el cumpleaños, estaban apagando las velas.
Sí.
Y él, para disimular, las apagó con el matafuego.
Pero qué horrible eso, o sea,
sí, claro.
Qué momento pasó.
Él no quería que la gente entrara en pánico, porque la otra vez le entraron en pánico.
¿Y cómo no va a entrar en pánico? Viene alguien que sopla las velas con un matafuego.
Sí, pero otra vez le entraron en pánico porque él empezó a contar cuentos.
Ajá.
Rolón.
¿Cuentos de qué?
Cuentos graciosos. Ah, dice, voy a contar unos cuentos. y la gente le entró en pánico.
Pero si no, no se reía la gente, los chistes.
No, no. Quería irse, se querían tirar todos por la ventana, pero había guardado la llave, Rolón.
Ah,
por
claro.
Por suerte había una copia en un cajón y todos pudieron irse a tiempo.
Escaparon.
Bueno, dice, cuidado el gas. Chequea con un buen profesional el funcionamiento. Yo siempre invito, no solo a un médico.
También un gasista.
Un gasista. Invito a un gasista.
Matriculado.
Sí, 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 bien que lo hayan matriculado
sí, señor,
de arriba abajo.
Que sea que confiable, porque sí, si claro. No, usted no puede confiar.
¿Usted dónde se hizo matricular?
No, y hay instituciones que se dedican a
eso. Claro, te matriculan.
Sí, le dan la matrícula y ejercen.
Y bueno, y ahí cualquier cosa que pase con el gas, aparece, a ver, el gasista, un momento.
Sí, pero esto no es una fiesta, esto ya es cualquier cosa.
Un momento.
Uno quiere disfrutar y finalmente...
Dice, bueno, cuidado, durante el evento, mantené cerrada la llave de paso de gas. O desconectado los artefactos que no utilices.
¿Y dónde calienta las
cosas?
Y sí, está bien.
¿O dónde prendo los cigarrillos?
El cigarrillo con un fósforo.
Bueno, qué sé yo.
No permita fumar, hay tanto riesgo de incendio.
Chequea el mobiliario, a ver si se afanaron algo, quiere decir.
No, seguro para que no haya...
Elementos inseguros que puedan causar un accidente. Por ejemplo, que se encuentre firme las patas de las sillas y la mesa, hay que fijarse.
Sí.
Porque mirá si se va a sentar alguien y se le rompe las patas de la silla.
Y usted hace, por ejemplo, la fiesta en el jardín, porque usted tiene un jardín.
Claro.
Y esas sillas de plástico blancas...
Ah, esas se desarman enseguida.
¿Esas se rompen?
Sí, de nada.
Si usted pesa más de 40 kilos...
Se sentó y se le abrió de pierna.
Sí, sí. Se abre de las cuatro piernas.
De las cuatro, sí. Así. Y usted se pega un trastazo.
Entonces ahí tiene que estar preparado, Rolón tiene que estar atento a esa situación, porque son muy de quebrarse esas sillas.
Sí, sí, y la gente se cae y se hace daño, ¿no?
Algunas se doblan nomás, pero otras que se rompan, pero no se doblen.
Evita posibles intoxicaciones.
¿Por qué? ¿Qué comió?
Por ejemplo, pescado podrido. Pero que tenga suficiente heladera para guardar la comida, la bebida, y no la deje fuera del frigo más tiempo del que pueda estarlo.
Y lo que pasa es...
Varios días, por ejemplo.
No, es que uno, al organizar la fiesta, deja la mesa puesta con mucha anticipación, porque después no quiere estar yendo y viniendo. Entonces usted pone...
Y ahí se le echa a perder.
Claro, todos los canapés. Que el canapé es muy de... ya medio que nace medio podrido, porque
sí,
tiene...
Sí, claro, anda a saber cuánto tiempo lo tienen ahí.
Tiene ese paté, tiene cosas que no se sabe qué son.
Sí, sí. Una más carmina. Si no lo prepara usted y se los hace preparar en algún
olvídese.
Lado.
Olvídese.
Chao.
Olvídese, eso está procesado.
Y por ahí viene, empiezan todos a comer canapé, y en eso empiezan a caer como moscas.
No, dice, ¿qué es?
Uno,
¿qué
dos, tres, cuatro, cinco, bueno. Ya es el momento que tiene que intervenir... la asistencia pública.
Y sí, ya había llamado a...
Ya había llamado antes.
Todavía le están dando respiración
a los bomberos, al otro que llegó.
A la novia de Hugo. Y ahora...
también esto.
Esto es una desgracia.
Y esto es para... No es para hacerte angustiar y temer que algo malo suceda. Solamente queremos evitarte un disgusto.
Porque, pero uno va a estar... todo el tiempo pensando en las cosas desgraciadas que pueden suceder.
Bueno, pero si te prevenís bien, entonces no va a pasar nada. O hay pocas probabilidades de que ocurra algo.
Y, pero sobre todo si usted hace una fiesta, por ejemplo, con piscina.
Ahí es peligroso.
A la noche.
No, es peligrosa. La piscina se le puede ahogar un mamado.
¿Te puedo agarrar un mamado? O yo tengo una piscina de... Yo tengo mucho dinero.
Ah, sí.
Y tengo en mi lugar una piscina iluminada de abajo del agua.
¿De abajo?
Todo.
Y si por ahí le agarra un cable pelado, se le fulminan todo.
Y a mí me dijeron que está aislada, pero...
¿Y qué sabe si está aislada?
Y no lo sé.
Por ahí se meten 15, 20 adentro de la piscina, quedan todos secos ahí.
Y sí.
¿Cómo usted se lo saca de encima?
Y bueno, Rolón llamará también a...
claro.
Conocerá gente que se dedica...
A sacar electrocutados de la piscina y de la fiesta también.
Sí, y del país.
Ya que lo sacaste de la piscina, llévatelo. ¿Qué voy a hacer con este? Ni lo conozco.
Y bueno, sí. ¿No lo conoce la gente que va a la fiesta? Sí. ¿Qué porcentaje de gente conoce de sus invitados?
Yo, en las que armo yo, calculo que conozco...
Sí, conoce.
15%.
Ah, bajísimo. Está lleno de gente... De gente desconocida.
La mayoría gente desconocida, sí, sí.
Y porque los invitados le caen que con otro invitado.
Bien, y cada uno que viene se trae un invitado.
Claro.
Especialmente las mujeres que yo invito se vienen con uno.
O dos.
O dos.
Sí.
Más que nada para que yo no las aborde.
Claro, ya saben a dónde vienen.
Claro, entonces ya se vienen con uno y dicen, mira, vos hacés como que estás conmigo. Y después trae otro por las dudas.
Pero es peligrosísimo entonces venir a la fiesta.
Así que bueno, es todo lo que le tengo que decir.
No me dan ganas de hacer una fiesta tomando tanto
bueno, recaudo. Pero si no, calcule que es mucho peor, ¿eh?
Y bueno.
Y todo lo toma de sorpresa. Están todos, fiesta, meta fiesta. Imagínese una orgía.
Pero una orgía
la
tan
fiesta
planificada.
Fiesta viene en una orgía. Todos empiezan, qué sé yo, a jugar juegos audaces, qué sé yo. Cuando quiere acordar, uno dice, bueno, va, hablando mal y pronto, dice, basta de desconfío y pincha número.
Sí.
Vamos a lo que... A la orgía de derecho viejo sin pretexto.
Bueno, pero no explique tanto, ya va ocurriendo.
Oye, dice, pero así, eso es lo que estaba esperando yo, dice un tipo mientras se saca los pantalones.
Sí.
Pero no me atrevía hasta que el señor...
claro, lo propuso.
Lo propuso, lo acepto, ¿eh? Bueno, muy bien, dice, golpea la mano.
¿Pero qué es esto?
A la voz de Aura.
Sí. Dice,
ya empezó la orgía. Listo, ya está. Muy bien, está a lo mejor, qué sé yo, bla, bla, bla.
Sí.
Encantado de conocerlo, no sé qué, por ahí uno de estos accidentes.
Un problema de estos.
Una cosa con punta.
Pero el señor no se puede estar...
lastima a alguien.
Y sí.
Qué sé yo. No
pero sé. Si yo lo había cubierto todo con repasadores.
Un escape de gas, ponele, o lo que sea.
¿Y qué? ¿Se suspende?
Sí, pará, momento, qué sé yo. Esperen. ¡Pará!
¿Pero qué pasa? Sí,
se desmayó, dice. El doctor Becasino se...
Pero Becasino otra vez se desmayó.
Se desmayó.
No podemos hacer una fiesta que se nos desmaya.
Cada vez que hay una orgía se nos desmaya.
Sí.
Sí, mirá cómo se le pusieron los ojos para arriba.
Sí.
Y es porque toma mucho anís.
Por el anís se le dan los
ojos. El anís, sí. Y bueno, ¿qué hacemos?
No, bueno, hay que llamar al 911.
Ponerlo a dormir ahí entre los yuyos y seguimos.
Sí, yo creo que hay que hacer algo así.
Claro.
Que no se note. Usted lo pone en una pose, aunque esté desvanecido.
Claro.
En una pose clásica de fiesta.
Va, primero hay que vestirlo si va a venir la asistencia
pública. Ah, claro, está.
Claro, si no, ¿qué va a decir? ¿Cómo se le quita? No, podemos decir que lo desmayamos para ver si volvían, sí.
Lo desnudamos para ver si venía.
Ah, que
claro,
lo desnudamos.
Desmayarse desmayó
claro,
solo.
Se desmayó solo, tiene sí. razón. Y, pero nosotros vamos a tener que vestirnos entonces.
Claro, porque... No, era para que no se sintiera mal.
Claro, nosotros también teníamos miedo de desmayarnos.
Si desnudo, digo, desnudémonos todos.
Bueno.
Y así.
Bueno, mire, todo esto es lo que hay que hacer en una fiesta si usted quiere evitar... ponerse en problemas, porque a veces tiene que intervenir la policía también.
Y usted dice porque sí, si hay un problema severo...
Sí, claro, una persona que se desmaya, qué sé yo, viene el médico también, bueno, está envenenado.
¿Está como envenenado?
El tipo se envenenó, se comió unas cosas que usted trajo, podridas, se envenenó, y interviene la policía.
Dice
el médico, bueno, mire, yo vine, pero como hay un envenenado... Yo llamé a la policía para que investigue, a ver si...
Pero no meta a la policía acá adentro.
Sí, no, bueno, pero yo soy médico, tengo un deber, ¿eh?
Sí, doctor, pero ahora...
Ah, no.
Van a tomar declaración a todos.
Un envenenado, sí, lo tienen que tomar declaración.
Y bueno, pero...
A ver si alguno era enemigo o algo.
No, bueno, está bien, doctor. Le pido vista hacia...
Ah, sí.
Le pido, por favor, porque viene la policía. Si usted también está desnudo, estamos todos desnudos.
Estamos en una orgía.
Bueno, sí, por eso. Yo lo comprendo, doctor, pero... si usted involucra aquí a la Fuerza de Seguridad, vamos a...
Bueno, pero la Fuerza de Seguridad también va a querer participar, aunque sea un rato.
Bueno, no sé, la policía. Yo no sé dónde tengo los documentos, le digo. A mí me piden los documentos.
Claro, desnudo es muy difícil.
Y sí, van a pedir la identificación de todo, o nos pondrán el dedo para identificarnos.
No sé, ¿a dónde?
No, digo, cada uno pone el dedo.
Ah, claro.
Y entonces ahí le sale por la huella.
Bueno, pero yo tengo que llamar a la policía, ¿eh? Salvo que haya un policía acá entre nosotros.
¿Hay algún policía acá?
Ahí está el señor.
Ah, mire. Yo veo que siempre hay un amigo.
Bueno.
Bueno, entonces el policía
lo resuelve. Bueno, todo esto puede pasar.
Todo esto puede pasar.
Sí, es difícil hacer una fiesta así.
Yo por eso, ¿sabe qué?
¿Qué?
No hago más fiestas.
¿Nada?
Nada, ninguna.
Bueno, qué triste. Tantas prevenciones que hemos tomado.
Por suerte nos invitan ahora a la fiesta de la radio.
Sí.
A la fiesta de los 50 años de...
¿50 años?
Sí, 50 años cumple, sí.
Pero si la 750 no tiene 50 años.
Y no importa, pero para... Es mejor empezar a festejar ya los 50
años. Pero están mintiendo, señor.
Sí, bueno,
¿festeja los 50 años? ¿Quién?
Sí, somos así nosotros.
¿Cuándo se fundó?
Y estamos primero en rating en todo.
Bueno, está bien, señor, pero... Primero en rating y 50 años.
Sí. No lo había escuchado. 50 años y primero en rating y todo así. Total, bueno. ¿Quién va a medir?
Bueno, sí, hay empresas que se dedican a medir y eso.
No me diga.
Bueno, sí, al menos eso dicen.
Bueno, no importa. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Vístase, por favor.
Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM750.
Vivís la 750.
Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a andar a caballo por radio.
¡Qué bien! ¡Al fin! Algo que
un
sirve.
Un curso de AM750, sí, para todos sus oyentes que desean aprender a andar a caballo. ¿Cuántas veces usted, señora, habrá dicho qué ganas de andar a caballo y no sé? Bueno, se terminaron estas tribulaciones.
¿Se puede por radio hacer esto? ¿Se puede aprender así?
Naturalmente que sí. Naturalmente que sí. Y nuestro equipo de producción ha montado...
Sí.
Disculpe. Ha montado una red de instrucciones.
Sí.
Que siguiéndolas cualquiera puede andar a caballo.
Todo se probó con el caballo de la radio. La radio tiene un caballo.
Un solo caballo.
Que sí, nos lo prestamos. Ahora lo tiene a Liberty y lo tiene hace una semana. Lo tendrá
pero
que
de todos modos conviene, como ya hemos dicho algunas veces, no empezar directamente con un caballo.
No, ¿cómo empieza?
Bueno, con un tío.
No,
acá en la radio
no.
Hemos empezado con algunos voluntarios que se han ofrecido para... hacer de caballo durante las primeras clases. Claro, porque sí, la gente todavía no puede llegar a tenerle miedo a un equino.
Sí.
Y entonces, bueno, un comedido, un tío, un primo, un cuñado.
Pero, ¿qué va a estar? ¿En cuatro patas?
Y sí, tipo, ¿cómo quiere que esté?
Y no, porque...
¿Usted vio alguna vez un caballo sentado en una silla con las patas cruzadas? No.
A mí mi tío me hacía caballito, pero así parado.
Ah, en dos patas. También puede ser.
Claro, en dos patas.
También lo hacemos. A veces... vemos a veces el mismísimo Aliberti,
sí,
lleva a cococho, por decirlo así, a alguno de nuestros o alguna de nuestros jóvenes locutoras y da vueltas manzana y a veces relincha para darle un poco más de realismo,
sí,
a la situación, ¿no?
Bueno, no, y de todas maneras eso es algo muy lejano a montar como Dios manda.
Sí, sí, pero eso son las primeras clases. Si eres niño, seguro que te será más fácil esta experiencia.
¿Por qué?
Y porque, digo, porque Aliberti no tiene que esforzarse tanto.
No, pero debe ser porque no le tiene miedo al caballo todavía. Yo creo que es al revés.
Claro. En cambio, si eres un anciano, por ahí te cuesta más probarlo. No a Aliberti, sino a un caballo de verdad,
sí,
¿no? Se siente un poco más de miedo... Quizá porque uno es más consciente de lo que hace y ahí media hora de pésima literatura.
Sí.
Bueno, vamos a dar unos consejos y te recomendamos que sigas, que lo sigas a pie juntillas, ¿eh? Bueno, primero, mentalízate tú estás subiendo encima de un animal. Está sí. montando un animal y no un hombre.
No, ya lo sé.
Ah, ¿de vez?
Es un ser vivo, se refiere a que claro. es un ser vivo, que no se está subiendo a una pared.
Lo primero que debes pensar es que tú estás invadiendo el espacio del animal claro. y no al revés. Claro, no es el caballo el que te está montando.
No, en el mejor.
Claro.
Espero que no.
Sino que eres tú. Debe ser considerado con la situación.
¿Cómo es el considerado?
Considerado no usar del caballo, clavándole las espuelas, no. gritándole, desacreditándolo.
No, ¿cómo lo va a desacreditar un caballo?
Yo, mira, este burro.
¿Qué le dice? Claro, ese burro.
Bueno, no, señor.
Yegua.
Bueno, trátalo bien. Susúrrale antes de salir.
¿Ah, se le susurra?
Sí, si usted no vio la película... ¿El hombre que susurraba a los caballos?
No.
Yo tampoco la he visto. En cambio sí vi El Fugitivo.
¿Qué tiene que ver con los caballos?
No, nada, pero la vi.
Ah, bueno, sí, señor.
Una de
no
las cosas que
esto.
Hace el protagonista, no del fugitivo, sino de El Hombre que Susurraba a los Caballos, sí. es justamente hablarle al caballo, como ya todos sospechábamos, incluso antes de entrar al sí. cine.
Qué película aburrida,
sí,
por
sí, claro.
Todo ese tipo... No se escucha, por eso hay que verla subtitulada.
Entonces, sé cariñoso con el equino, hazle mismo, trátalo bien, y dará lo mismo, porque el caballo que le importa.
Pero si se va a montar igual.
Claro.
Yo, en una época, yo fui al colegio, a un secundario,
ajá.
que estaba en un barrio de muchos studs.
Ah, sí, en el Bajo Belgrano. Por
donde, claro, esto era, bueno, en San Isidro, pero...
Sí, también conozco.
Ahí,
sí.
bueno, ahí en la calle...
Sí, ese barrio...
Dardo Rocha.
En Tames, Dardo Rocha.
Claro,
sí,
todo por esa zona. Sí, sí. Ahí hay muchos estudios. Y pasábamos mucho tiempo ahí, cuando días que no íbamos al colegio, y les daban zanahorias a algunos caballos, algunas cosas de... O nosotros le dábamos, me parece.
Ustedes le daban zanahoria.
Pero el caballo lo agradecía, no sabe cómo.
¿Cómo agradecía? Bueno, muy agradecido.
sí.
El caballo es agradecido.
Es agradecido.
Por naturaleza.
Sí. Le damos bolsas de zanahoria.
Bien. Toma precauciones, ¿eh? Ropa cómoda.
Sí, claro.
No sé, ¿no? También en una serie de reglas básicas para montarse en un caballo, y algunas de estas son las siguientes. Debe subir y bajar siempre por el mismo lado del animal, que es el lado izquierdo.
Ah, nunca sé cuál es el lado. Siempre
no, el lado izquierdo, claro, sí.
Siempre es el izquierdo.
Cuando usted monta por la derecha, lo acusan de todo.
De traidor.
De traidor a la patria, por ejemplo.
Ah, bien.
Después, compruebe antes de subir que está bien ensillado. No usted.
No, claro.
Sino el caballo. Claro, porque puede ser que... anduviera flojo de cincha.
Claro, que el tipo se lo... Y se le va rodando toda la
claro,
montura, todo.
Cae estrepitosamente. O que tuviera la montura ladeada, como suele decirse, sí. lo cual provoca un mal humor en los caballos. Por extensión, suele decirse que un señor tiene la montura ladeada cuando...
Está mal aspectado.
Cuando se despierta de la siesta de mal humor. Después, tome las riendas con una mano.
Esta. Sí.
Y establezca unas reglas básicas con el caballo.
No se establecen las reglas.
Bueno, pero el caballo las tiene que conocer.
Bueno, pero no es...
Cuando usted toma las riendas...
¿Tira para un lado?
Tira para un lado, el caballo dobla. Tiene que doblar para ese lado. Si el caballo no está noticiado de ese dato...
Ya lo sabe.
Que ya lo sabe. ¿Cómo lo sabe? ¿Quién se lo dijo?
No, y a veces el caballo se lo hace saber si no le gusta el jinete.
Sí.
El caballo vio que se retoba, le hace...
Le corcovea.
Con la cabeza.
Sí, sí.
No tires así de la rienda.
No obedece.
No.
Y mira así, como haciendo gestos, al costado, a otros caballos y a otras personas, ¿no? Cuando esté subido, tenga los pies en los estribos, tome las riendas con firmeza y mantenga una postura recta y cómoda. Porque el caballo se da cuenta si usted es un imbécil.
Sí, ¿no? Sí.
Sí, sí, sí.
Si está así como displicente,
sí,
olvídese.
Sí, sí.
Lo mismo al jinete novato, el caballo le toma el peso cuando se detiene a pastar, se pone a comer el caballo.
Y el jinete novato no sabe qué hacer.
Claro, no sabe, entonces lo deja. Y por ahí usted vio cuando va a la costa, se alquila un caballo. Yo cuando voy a la costa...
Nunca hice esto.
Me alquilo un caballo. Voy a Mar de las Pampas. Sí. Me alquilo un caballo.
Y chao.
Una hora de alquiler.
Sí, sí.
Y bueno, 50 minutos está el caballo comiendo, no, no arranca. Queda ahí comiendo los pastos que se encuentra.
Sí, son caballos.
Me falta temperamento, digo.
Sí, no, mal educado, le digo, porque el caballo tiene que poner un poco de colaboración, ¿no? Bueno, cuidado, tienes que ser tú el que domina el caballo.
Claro.
Y no al revés, el caballo que te domine a ti.
Sí, sí, hasta el
caballo. Te obligue a hacer cualquier cosa, por ejemplo, a bañarlo.
Y suerte que no es un camello.
Claro, porque... sí, claro, también puede ser. Obligarlo a comisiones todavía más desdorosas. Bien, para empezar a andar, ¿sí, cómo arranca un caballo?
Claro, ¿cómo? Porque
¿cómo está, arranca?
Estamos hablando de partir ya detenido, en el palenque. Así.
Él ya se subió, está ahí y dice, bueno, vamos a arrancar.
Sí.
¿Qué le dice? Ico.
No, no, señor. Le dice, le da con el talón.
No, no le dice, Ico.
No le dice nada.
¿Cómo hace? Usted lo talonea.
Lo talonea un poco.
Le pega un poquito con el talón.
Sí.
Despacito.
Despacio.
No sea bestia, señor.
Salvo que esté muy curtido el caballo, que están trabajan a reglamento.
No, no, no. No,
no, no tiene nada.
Darle suavemente, incluso con las riendas, o un toquecito de fusta en las caderas, la grupa, ¿no? O apriete las piernas contra el animal, aunque claro, eso no sé si lo entiende bien. Dice, en cualquier caso, si el animal entiende, todo bien. Pero
sí, y si no entiende, ¿qué?
Sí, a veces se rehúsa a entender.
Se lo explica en inglés.
Bien. Y para detenerse...
Y con la rienda para atrás.
Con la, ¿sí? Muy bien, con la, claro, rienda para atrás, dice...
Sí. Bueno. Con la voz grave hay que hacerlo.
Con la voz grave, si no el caballo, no agarra viaje.
A Liberty le frenan los caballos antes de subir.
Tiene tres velocidades un caballo.
¿Cómo va a tener tres velocidades?
Tres velocidades. Al paso, al trote y al galope.
Bueno, pero entre una y otra hay matices.
Un toquecito al paso. Otro toquecito, trote. Otro toquecito, galope. Y ya está, no tiene más.
Ah, claro. Creo que tiene que ver con la posición de las patas y respecto del suelo.
Sí, claro, sí. Pero eso lo sabe usted, el caballo no.
No, lo ignora
completamente. No. A mí me gusta mucho el caballo y la equitación,
sí,
como forma de acercarse a una dama.
Sí. Ya, mire, usted se pone un traje de equitación. ¿Vio lo que es el traje de equitación?
Sí.
Que tiene ese casquito.
Sí, la idea de ropa cómoda que hablábamos al principio.
Sí, sí.
No debe haber ropa más incómoda que esa.
Botas hasta la rodilla.
Botas hasta la rodilla y te duele todo.
Una chaqueta cruzada con doble botonera.
¡Oh!
Y tiene también algún adorno, un ornamento, una pluma puede tener que,
sí, sí,
que decore. Y el tipo, el equitador, ¿cómo se dice? El equitador, el que hace equitación.
El jinete.
El jinete de la equitación.
Sí.
Permanece erguido, no se dobla, el tipo nunca se agacha.
Ah, no.
Si usted hace equitación, no se agacha. ¿Se le cae una moneda?
La deja.
Y si no, la
ahora bien,
la levanta
usted lo ve una mina así y se enamora inmediatamente.
Bueno, no sé si inmediatamente.
Y le hace dedo, ponele.
¿Pero qué, con el caballo?
Viene a caballo y la mina lo ve así, le sale al paso y le hace dedo. Y usted la levanta.
Pero no sé.
Lo mejor es ponerla en anca.
Pero no, o sea, señor, no se le hace.
En anca de mi azulejo, le dice usted. Y ahí nomás le va conversando, ¿no?
No sé si le hacen dedo a los caballos, ¿eh? Yo no he visto.
¿Sí, qué?
¿Le hacen dedo a los caballos? Nunca he visto eso, ¿eh?
Y bueno, pero me imagino que debe ser así.
No, yo
¿cómo,
creo...
¿Cómo le pide una moza a un jinete que viene a caballo que la lleve?
No, yo creo que el jinete ganador en esa situación es el instructor, el jinete que enseña.
Ah, le enseña a andar a caballo a la mina.
Enseña a montar, enseña claro.
A saltar. A mí me gusta cuando el tipo le está enseñando y el caballo de la mina se desboca.
Uy, sí.
Y sale corriendo y el otro tipo va atrás, el instructor, y sujeta el freno del caballo. Y bueno, lo domina y agarra la mina y se la pone ya en su caballo. Y el otro se va, ¿no?
Hay que saber
entonces
hacer.
La mina lo mira así y el tipo ahí nomás se baja y entre los suyos.
Señor.
Da rienda suelta a su lujuria.
Pero eso lo vio en una película.
Sí, en todas las películas.
Y bueno, o sea, a mí no, sí, me sale, señor. No me sale nada de todo eso.
Claro, a mí
que
tampoco,
dice.
Pero. ¿Es imposible? A mí no me sale nada de lo que ocurre en las películas.
No, en general no.
No. Bueno, ¿cómo bajar del caballo?
Claro, porque todo muy lindo, usted se subió, anduvo a caballo.
Claro, ¿y qué pasa? No se sabe bajar del caballo, ¿y qué hace? Sigue andando, no puede estar andando toda la noche. Ay, pero... lo mejor, si usted no sabe, para mí, ¿no? Ir a la comisaría.
¿Y qué me quiere
dirigirse a la comisaría, usted para el caballo en la puerta y le dice al vigilante que está ahí, y dice, mire, no me puedo bajar del caballo.
¿Por qué? ¿Qué le pasa? Le
dice. Y nada, no sé cómo bajarme. No sé. Y bueno, ahí el tipo le da instrucción. Dice, bueno, desestribe el pie derecho, páselo por arriba del caballo y listo, y sale.
¿Y el caballo no arranca? ¿No le arranca?
Es lo que puede pasar. Eso le dice usted. Y si justo que estoy estribado con el pie izquierdo y me arranca y me lleva colgando hasta Luján.
¿Por qué hasta Luján?
Bueno, después... porque estamos en General Rodríguez.
Ah, bueno, sí, en ese caso, yo creo que lo tiene que tener otro tipo atado o sujeto.
No, bueno, el tipo que espiola se baja rápido, claro, no le da tiempo al caballo. El caballo bueno no arranca cuando uno se está bajando.
No arranca, lo deja bajar.
Sí, lo deja bajar y después se queda ahí.
Es verdad, a mí me han dicho que no hay que montar a caballo cuando hay mucho viento, que el caballo se pone...
¿Por qué?
Se pone loco, medio retobado.
Sin embargo, siempre hay viento para el caballo, porque un caballo al galope
produce
su propio viento. ¿Cómo le explicas al caballo que ese no es viento verdadero?
No, y además el caballo, por ejemplo, de Necochea.
Sí, claro. Mucho viento. Nunca vio un día sin viento.
Claro. ¿Cómo hace? No es montado el caballo.
Los caballos de Necochea es un buen título para una novela sobre caballos que están siempre... sometidos a la acción del viento, ¿no?
Sí, los caballos de Necochea.
Y personas que están... Porque en Necochea son todos
los veraneantes de Necochea.
Sí, sí, tienen los ojos como cerrados para evitar que les entre arena y siempre agarrándose de cosas para no volarse.
Son mal llevados los veraneantes de que van a Necochea.
Sí, claro, sí, están acostumbrados a un clima áspero.
Y sí, se tarda, además vio que la playa es muy ancha.
Es muy ancha, se tarda 3 días.
No sé si 3 días, me parece demasiado. Claro. Pero para ir al agua es una decisión, ¿eh?
Bueno, y otra cosa, ¿a dónde va usted a aprender a andar a caballo? Cuidado, porque no todas las academias son iguales, ¿eh?
Pero ¿cómo que? Pero academias son academias.
Sí, sí. ¿Usted no va a ir a aprender a andar a caballo como usted solo?
No, bueno, no, pero...
¿Por quién se hace enseñar? ¿Por un pariente?
No,
¿qué sabe dónde aprender?
Ahora, en la ciudad...
Mi pariente puede ser que son de Baigorrita y no saben andar en bicicleta, pero a caballo sí.
Y bueno, sí, pero en la ciudad es más difícil encontrar un lugar.
Es muy difícil. Es muy difícil encontrar caballos. La mayoría de las academias son teóricas, como le acabo de decir.
Y pero teóricas...
Teóricas van, hay un señor que hace de caballo, otros tienen un caballo de madera.
No, eso es peor, sí, mejor no tener nada.
Entonces se lo mueven un poco, un caballo mecánico, se lo sacuden y usted ahí arriba, qué sé yo.
No es lo mismo.
Yo creo que no es lo mismo, ¿no es cierto?
Sí, no, señor. No es lo mismo. Además, me imagino que habrá niveles, así como las artes marciales, hay cinturón blanco,
sí, claro,
y hay
claro.
grados. Lo mismo para jinetear. Usted el primer día no sale saltando las vallas.
No.
Eso.
¿Cómo se hace para saltar? Ahí está. Acá no está eso, ¿eh?
¿Y eso?
¿Cómo se hace para saltar una valla? ¿Cómo le decís al caballo? ¿O el caballo la salta nomás?
No la salta nomás.
Porque por ahí el caballo, si vos no le decís nada... Llega una valla y dice, acá no puedo pasar.
Claro, se le frena.
Usted, el que salta la valla es usted.
Pero por
que sigue de largo, por arriba de la cabeza del caballo.
El caballo olímpico.
Ajá.
Creo que
¿Así se llama?
No, la equitación es un deporte olímpico.
Ah, sí, sí.
La habilidad está en el jinete, porque si no los caballos se lo tienen que dar en el lugar.
¿Qué va a estar en el jinete, señor? Sí. La habilidad está en el caballo.
¿Y entonces por qué
el jinete se sienta ahí, el caballo salta o no salta? El asunto es cómo le decís al caballo que tiene que saltar.
¿Pero cómo
lo tiene que entrenar a alguien?
¿Pero quién lo entrena? O sea,
no sé, en el circo, algún tipo,
no,
así.
No, señor, es que en los Juegos Olímpicos todos llevan su propio caballo.
Y para mí sí.
Lo tienen que llevar hasta...
sí, sí, es así.
Sí, lo tienen que llevar.
Sí, es que un caballo ajeno no le salta. ¿Y usted quién es? Dice el caballo.
Señor, llevar todos los caballos.
Sí, hay que llevarlo. Lo llevan en avión ahora. Antes lo llevaban en barco, ahora no, lo llevan en avión. Estás ahí, te sentás vos al lado, por ahí te toca un caballo.
Sí, creo que a mí me tocó ahora.
Sí, a mí también.
O era algo muy parecido. Ahora, discúlpeme, porque me quedé con esto de los viajes de los caballos en los Juegos Olímpicos. Participan un montón de equipos.
Sí.
También en los del polo, hay muchos deportes que usan caballos.
Sí, hay casi más caballos que cristianos.
Y bueno, ¿y entonces
en
qué?
Un juego olímpico.
¿Van a llegar todos esos caballos?
Todos, los aviones.
El aeropuerto es un desastre. El
15% de la capacidad de los aviones está ocupado por caballos.
Pero no puede ser, señor.
Sí.
Ese aeropuerto no se puede transitar, en las escaleras mecánicas.
Todo con caballos.
Todos los caballos circulando.
Ahora, ¿cuánto vale un pasaje para un caballo? Para mí tiene que valer más caro que un cristiano.
Sí, por supuesto, sí.
¿Y dónde lo llevan? ¿En la bodega?
Y me imagino que sí, además que ahí...
Y el caballo en la bodega te hace un desastre.
No, pero los van drogados, qué sé yo.
Le dan, ¿quién?
Los caballos.
Ah, ¿no? Yo creí que
les dan
los aviones.
Unos somníferos, algo para... me imagino yo.
Y bueno, pero usted le da todo eso y después cuando vienen en los Juegos Olímpicos el caballo...
Y bueno, pero después se le pasará.
¿No hay doping para los caballos? Sí.
Tendría que haber. Debe haber.
Tendría que haber, hay. En el hipódromo. ¿A quién te crees que le hacen el doping? ¿A los jockeys? No, a los caballos. La inyección se la dan al caballo. Sería fantástico. Y le pusieran la precisa al jockey.
¿Y el jockey del hipódromo también le toman prueba para montar?
Como, y sí,
digo, pueden tener. Porque digo, hay jockeys de primera, de segunda.
Ahí se llaman jockey aprendices.
Ah, están los aprendices.
Claro, después, no. Después ya pasan a jockeys profesionales.
Claro.
Y antes, ya desde muy chicos se van ejercitando. Como le he dicho yo, con Aliberti primero.
No, bueno, señor.
El caballo de madera después. ¿Nunca vio esos caballos que usted pone una moneda que hay no sé dónde?
Sí, que se van moviendo.
Pone 50 guitas y el caballo se le mueve durante un rato.
Muchas veces es un toro el que...
Ah.
Por ahí le agarró usted en un parque medio pobretón.
Sí. ¿Qué, cómo medio pobretón? ¿Un toro para qué? ¿Quién se va a montar un toro?
Y pero es porque el toro es más...
¿Usted vio alguna gente que vaya a una fiesta o a saltar vallas con un toro?
No,
El toro no la salta, la valla se la lleva por delante y la arrasa.
Pero no, esto es para el rodeo, vio que se llama el rodeo ese juego.
Carrera de toros con vallas.
Y se monta a un toro mecánico, así se llama. Sí. Usted lo pide como toro mecánico, se fabrica así.
Sí. Yo me voy a comprar un toro mecánico, incluso para darle una sorpresa a mi novia.
Sí.
Por ahí me viene a visitar, mirá lo que tengo acá, le digo. Un toro mecánico.
¿A qué te referís?
A esto.
Ah, Roberto. Bueno, veo que las alquilan los toros mecánicos para los cumpleaños, para los casamientos.
¿Un casamiento qué hace uno con un toro mecánico?
Si usted tiene una fiesta
en
su casa, y la atracción es el toro mecánico, imagínese, van llegando los invitados.
¿Y qué? ¿Se montan al toro?
Y si van pasando y hacen campeonato, viene...
¿Campeonato de qué? ¿Por qué? ¿Te desmonta el toro mecánico?
Claro, ¿quién dura más?
¿Es difícil?
Sí.
Yo pensé que el toro mecánico apenas si se movía un poquito así.
No.
Era más bien como una cama de esas que te acunan.
No, esta ¿no? es difícil y además se resbaladiza. Usted ya tiene solamente una...
Debe ser peligroso.
Una rienda y eso lo...
Es peligroso, peligroso, sí. Estronati se había comprado un toro mecánico.
Ajá.
Tiene todo un montón de animales mecánicos porque él es del campo.
Claro, sí,
tiene
el
caballo mecánico, toro mecánico y una oveja mecánica tiene también.
¿Para qué tiene la oveja mecánica?
No sé, para cuando tiene una fiesta.
Pero no, señor, sí, es igual al toro después de todo.
No sé, pregúntele a él.
Bueno, no sé, le voy a preguntar.
Bueno,
al gaucho.
Bueno, yo creo que con esto hemos terminado el informe.
¿Usted cree que como para primera clase...
Está bien. Y ahí, mirá, Aliberti se compró un toro mecánico.
Sí.
Pero lo tiene adentro de la oficina.
No lo presta.
¿Qué le parece si ahora que no hay nadie nos metemos y le usamos el toro?
Sí, no estará él, ¿no?
No creo.
En la noche ahí.
A esta hora no está nunca él.
No, a esta hora ya no está.
Bueno.
Bueno, vamos a la oficina y usamos el toro.
Pausa.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en la versión sin público presente. Estamos aquí en los estudios de AM750. Hay varios pedidos que han llegado a través del Facebook y creo que es momento de convocar entonces a nuestro maestro. Y ya llega, y ya los estudios de AM750. Nuestro querido y nunca bien pedido maestro, maestro, el sordo, sordo, Arnaldo, Arnaldo, Gangae. Pase, maestro Tomás. Buenas noches. Buenas noches, Moreira.
¿Cómo le va?
Bueno, muy bien. Aquí en el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial para Noemí, le piden golondrinas.
¿Lo quieren re o en mí?
En mí, en mí.
En mí. Vamos a tocarlo en mí.
¿Tiene orquesta o viene así más?
Está llegando la orquesta.
Está llegando. Pásenlo más.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, que en el detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. De mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo me tendrá, o habrá nube en sus ojos, nuevo a la salida, y en tus brazos amantes un nido construirá, o anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Muy bien. A ver, hay más pedidos hoy, son de redes sociales exclusivamente. ¿Tu casa ya no está? ¿La tiene usted?
Sí.
¿Como en algún lugar del repertorio o no?
Sí, sí, lo tengo.
¿Sí?
Aquella juventud era emoción primera, aquella enredadera de rosa y panal, ya son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está, casa ya no está, y me parece ver a aquel rondín de pinte jugando en un aljibe de luna y brocal, y allá en el viejo patio de olor a jazmín regar en la rasuela las ansias de andar. Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido pecar, y el ayer ha partido, tus ojos se han dormido, tu casa ya no está, y ya no hablarán tus muñecas de trapo, el agua mansa del último adiós. ¿Tú qué podrías traerme el ayer? te has marchado en tu aroma de
flor. En casa ya no está, señores. Mire, le vienen pidiendo hace unos días, a ver si usted puede despachar este pedido, una lágrima.
Cuando rodó gota cristalina sobre su falda lágrima, me pareció su cara tan divina. Me hizo morir de angustia el corazón. Cuando en la puerta amarillenta, llena de pasajes de su vida, el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal, le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir mil noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ella lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió.
Aquí le piden para Mauro, Lejana Tierra Mía.
A ver si sale.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morir un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar suave reino. De un ardiente rubelo bajo la dulce luna de plata, en un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, no mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En
mis noches sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver. No.
Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Derecho a la información.
Es la hora 1:51. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 78%. Temperatura 17 grados 4 décimas. Las ventas minoristas por Navidad bajaron un 3% interanual. Así lo indica CAME en base a datos registrados entre el 23 y el 24 de diciembre en 1.500 comercios pequeños y medianos de todo el país. La merma se dio pese a que el 53,2% de los locales hicieron ofertas y descuentos y el 72,2% ofreció cuotas sin interés. Además, el rubro de juguetes, que motoriza el 15% de las ventas navideñas, tuvo una baja de un punto porcentual. En Mendoza no habrá reina de la vendimia si no se deroga la ley a favor de la mega minería. Bajo los lemas "El agua de Mendoza no se negocia" y "Sin agua no hay vendimia", la organización del festival amenaza con cancelar el cronograma de eventos que va desde el 16 de enero hasta el 21 de febrero. A través de un comunicado, la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia reclamó que el gobernador, Rodolfo Suárez, de marcha atrás con el cambio a la norma y advierten que, de lo contrario, no habrá nada que festejar. Sostienen también que las discusiones sobre la matriz productiva son importantes y totalmente válidas, pero nunca a costas del pueblo.
Patria grande.
Hay alerta en México por emisiones del volcán Popocatépetl. Durante la Navidad, el macizo expulsó gases y ceniza que se desplazaron hasta la zona centro del país. En este momento, la alerta volcánica está a nivel amarillo, fase 2, y se pide a la población que respete el perímetro preventivo establecido por las autoridades.
Aro, aro.
Andrés Nocioni está nominado para el equipo de la década en la Euroliga de básquet. En su postulación, el santafesino fue definido como un jugador de carácter puro, determinación y fuerza. Nocioni, ya retirado de la actividad, pasó por Baskonia y Real Madrid y es uno de los únicos basquetbolistas en convertir 175 triples en el campeonato europeo. El cielo está despejado sobre Buenos Aires. Humedad 78%. Temperatura 17 grados 4 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Muy bien. Óleo de una mujer con sombrero, le pide Valeria.
Bueno, para... bien, para Valeria.
¿Es bueno el sombrero?
Sí.
Cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. de una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más feo que no me ayuda. Veo más feo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan ahí y el recuerdo los puede salvar y el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero como un cuadro de viejo Chagall, del miedo, y yo que no soy bueno me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir, pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.
Bien, y debemos marcharnos, según las señas que me indica aquí el personal de la radio.
Sí, sí.
Me hace así con la manito.
Sí, tienen que baldear.
Sí, hay que ir enfilando hacia la vereda. De modo que, ¿con qué se quiere despedir? De una forma quizás triunfal.
No conozco canciones triunfales. Son todas canciones de derrota. ¿Qué quiere cantar?
Por ejemplo...
Nos veremos tristes y
amargados. Vaya con Dios. Sí. Vaya con Dios.
Se llegó el momento ya de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM750. Thank you.
Bueno, y pasaron las fiestas y esto es lo que queda de nosotros. Mejor dicho, pasó la Navidad, todavía queda el festejo del año que se va, el balance por el año que empieza, y qué mejor que acompañar estos momentos de balances sin ponerse demasiado introspectivo y, bueno, dedicando diciembre, el final de diciembre, al frenesí y al festejo. Porque, a ver, para hacer acto de contrición, para repasar los años transcurridos y proyectar los años por venir, ya vamos a tener tiempo. A mí, la verdad que me gusta, en ese sentido, lo que se trasunta del cine. Debo confesar que soy un amante del séptimo arte. Hace muy poquito tuve la suerte de que me invitaran a ver nuevamente ese éxito y esa obra maestra de Federico Fellini que se llama La Dolce Vita, en una sala cinematográfica con la copia restaurada por la Cinemateca Italiana. Por iniciativa de la Cinemateca Italiana se restauró y se, bueno, mejoró incluso la versión original, la película original que había filmado Fellini de La Dolce Vita, porque tenía efectos del paso del tiempo sobre, por ejemplo, la luz, etcétera, y pude ver nuevamente la historia de aquel